siempre se ungía a una persona con un propósito específico. Entonces, ¿Cristo fue ungido para qué? ¿Con qué propósito se ungió a Cristo? Según el libro de Marcos, Cristo, como el ungido de Dios, cumple una de las grandes comisiones de Dios. ¿Y cuál es esta comisión? No fue para ser un rey, ni para ser un profeta, no, sino fue para sembrar a Dios en sus escogidos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Marcos, recibiremos hoy una revelación maravillosa respecto a cuál fue la comisión específica del Señor Jesús con respecto al reino de Dios. En los capítulos 8 y 9 de Marcos, el Señor Jesús es reconocido como el Cristo. Luego, Él se reveló a sus discípulos por primera vez y les reveló también su muerte y resurrección. Es muy significativo que esa revelación venga inmediatamente después de sanar a un ciego en Betsaida. Antes de revelarse a sí mismo, el Señor sanó a un hombre ciego, lo cual indica que para que nosotros podamos ver a Cristo, su muerte y su resurrección, primero necesitamos ser sanados de nuestra ceguera. Hoy seguimos hablando del mismo tema de los últimos programas, el cual se titula Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y Miguel Nájera ha regresado para estar con nosotros y participar en otra interesante jornada del Estudio Vida de Marcos. Miguel, gracias por visitarnos de nuevo.
Es un gozo estar aquí y damos gracias al Señor por esos mensajes de Marcos tan llenos de luz.
El Evangelio de Marcos no se ocupa demasiado de asuntos doctrinales en comparación con los demás evangelios. Sin embargo, sí nos presenta unas ilustraciones muy claras que se relacionan con nuestra experiencia práctica. Por ejemplo, tenemos este caso del hombre ciego, que el Señor Jesús sanó antes de revelarse a sí mismo como el Cristo. Entonces, Miguel, ¿qué tal si usted nos habla un poco de esto antes de empezar el mensaje?
El énfasis principal de este mensaje es que todos seamos sanados de nuestra ceguera, para que podamos darnos cuenta de la obra y la persona de Jesucristo. Puesto que espiritualmente somos personas ciegas, es menester que prestemos mucha atención al enfoque de este mensaje. Necesitamos darnos cuenta que la enseñanza principal del Nuevo Testamento es la economía de Dios, según se desprende de 1 Timoteo 1, 3 y 4. Como ya hemos mencionado en mensajes anteriores, la economía de Dios es el plan de Dios, lo cual consiste en llenarnos con Cristo. También es la manera como Dios lleva a cabo su propósito al impartir a Cristo en nosotros. Finalmente, la economía de Dios tiene como meta obtener una expresión corporativa de Cristo, al hacer de nosotros el agrandamiento de Cristo. El punto que deseo resaltar aquí es que la economía de Dios está llena de Cristo. Esta es la razón por la que nosotros amamos el Estudio Vida de la Biblia, porque nos conduce a la obra y la persona maravillosa de Cristo. Una vez que seamos sanados de nuestra ceguera, podemos ver a este Cristo maravilloso. Sabremos quién es Él, lo apreciaremos y conoceremos lo que Él logró. Me atrevo a decir que si no hubiera sido por el Estudio Vida de la Biblia, que ha sido traído a nosotros por la misericordia del Señor a través de Watchman Nee y Witness Lee, yo estaría en completa ceguera. Agradezco a Dios por abrir mis ojos para poder ver cuán maravilloso es Cristo y quién es Cristo. En la economía de Dios, Cristo es el centro. Él es la realidad y Él es todo. Por tanto, nuestros ojos necesitan ser abiertos para que lo veamos y lo apreciemos. De esa manera podremos abrirnos a Él y cooperar con Él para que logre cumplir su economía eterna, la cual es el reino de Dios con miras a su expresión y su representación en la tierra.
Con frecuencia, Nosotros oramos así: Señor, venga tu reino a nosotros. Sin embargo, quizás esta solo sea una frase que repetimos mecánicamente. Entonces, ¿qué significa esto de manera práctica? Pues bien, el reino de Dios viene a nosotros de manera práctica cuando somos sanados de nuestra ceguera para que veamos quién es verdaderamente Cristo. El reino de Dios viene cuando apreciamos los pasos de la muerte y resurrección de Cristo y cuando nos damos cuenta que Él desea traer su reino al sembrarse como vida en nosotros. Así que oramos para que en este mensaje todos nosotros podamos ser sanados de manera fresca. Incluso, si alguno que escuche este mensaje no está completamente ciego, aún así debe tener alguna incapacidad. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros para que podamos ser sanados de nuestra ceguera y veamos cuán maravilloso es Cristo. Y también apreciemos la obra que Él hizo mediante su muerte y su resurrección. De esa manera, el reino de Dios podrá manifestarse de manera práctica en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
From chapter 8. 27.
A partir de Marcos 8, versículo 27,
I would say to the end, in this last half,
y diría hasta el final del libro, ¿de qué creen ustedes que tratan estos capítulos? Número uno, la revelación de la persona de Cristo, la revelación de su muerte y la revelación de su resurrección. Tres cosas, léanlas. Cuando salieron por las aldeas de Cesarea de Filipo, el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Saben ustedes quién soy yo? Y Pedro fue el único que supo contestar y le dijo, tú eres el Cristo. A partir de ese momento, el Señor empezó a revelarles su muerte y su resurrección. En estos pocos versículos, se nos revelan tres cosas: la persona de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero escuchen, a pesar de que Pedro pudo ver que el Señor era el Cristo, en realidad no vio, no comprendió mucho. Esto es muy interesante. Por favor, lean la sección que hay antes de 8:27. ¿Qué sucedió antes de ese versículo? Fue que el Señor sanó a un ciego en Betsaida. Lo cual es muy significativo, ¿verdad? Antes que el Señor se revelara a sí mismo, Él hizo una sanidad. Sanó a un ciego. ¿Y qué significa esto? Esto significa que todos nosotros, ustedes y yo, necesitamos ser sanados de nuestra ceguera antes de poder ver a Cristo, a su muerte y a su resurrección. No obstante, a pesar de que el Señor había hecho esta sanidad y les habló claramente acerca de lo que sucedería, los discípulos no pudieron comprender quién era el Señor, ni tampoco vieron su muerte ni su resurrección.
Miguel, siempre me ha asombrado este punto. A pesar de que el Señor Jesús le dijo repetidamente a sus discípulos que tenía que ser martirizado y morir, ellos no pudieron comprenderlo. Incluso Pedro, aunque recibió la revelación acerca del Cristo, tampoco pudo comprender nada. ¿Me podría usted decir entonces cómo era posible que estuvieran tan ciegos?
Solo puedo responderle que ellos eran exactamente iguales a nosotros. A medida que escuchaba el segmento anterior, me acordé del versículo de Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18, donde Pablo dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrado los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sin duda, estos dos versículos nos indican que éramos ciegos espirituales y que no conocíamos a la maravillosa persona de Cristo, ni su muerte ni su resurrección. De nuevo, quiero agradecer a Dios por su gracia y misericordia con nosotros y por proporcionarnos el ministerio de la era, que nos ayuda a abrir los ojos espirituales, nos ilumina y nos ayuda a tener una apreciación fresca de Cristo, de su muerte y de su resurrección. De hecho, Cristo es la esencia de nuestra vida cristiana. Si no vemos a Cristo, es muy difícil ser un cristiano. Nuestra fe se basa en la persona y la obra de Cristo. Hace algunos años, Winnesley nos ayudó a desarrollar la Escuela de la Verdad para jóvenes de escuela intermedia y preparatoria. Uno de los libros para estudiar en esta escuela se titula La persona y la obra de Cristo. Me doy cuenta que no importa la edad, ya sean estudiantes de escuela intermedia, de preparatoria, universitarios o personas mayores, todos necesitamos claridad acerca de la persona y de la obra de Cristo. Necesitamos la gracia y la misericordia del Señor para salir de nuestra ceguera y así poder enfocarnos en la maravillosa persona de Cristo, en su muerte toda inclusiva que resuelve todos los problemas y en su maravillosa resurrección que absorbe la muerte y libera la vida divina. El Señor Jesús ha llegado a ser el Espíritu vivificante que entra en nosotros para regenerarnos, a fin de que nosotros lleguemos a ser el aumento de Cristo, el reino de Dios en la tierra.
Cierto, estoy completamente de acuerdo con usted. Necesitamos la gracia y la misericordia del Señor para salir de nuestra ceguera y tener claridad acerca de la persona y la obra de Cristo. Este es un excelente punto para escuchar la segunda sección del mensaje con Winnesley.
Now, dear saints,
ahora, queridos santos,
many of you have been Christians for years.
Muchos de ustedes han sido cristianos por años.
Let me check with you. When you say...
Así que quiero preguntarles algo. Cuando dicen ustedes Cristo, ¿qué significa esto para ustedes? Todos sabemos que la palabra en griego es Christos, que quiere decir el ungido de Dios, aquel que Dios ungió. Y según la tipología del Antiguo Testamento, siempre se ungía a una persona con un propósito específico. Entonces, ¿Cristo fue ungido para qué? ¿Con qué propósito se ungió a Cristo? Según el libro de Marcos, Cristo, como el ungido de Dios, cumple una de las grandes comisiones de Dios. ¿Y cuál es esta comisión? ¿No fue para ser un rey, ni para ser un profeta? No, sino fue para sembrar a Dios en sus escogidos. En 2 Corintios 1, 21 y 22, se nos dice cuál es la función de la comisión del ungido. Y dice así: y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. La comisión de Cristo consiste en ungirnos con Dios como el elemento, en sellarnos con Dios y darnos las arras que indican que Dios es nuestra porción. Esta es una comisión específica que no consiste en que Él sea un rey o sacerdote o un profeta, sino un sembrador, uno que siembra al Dios triuno en nuestro ser para impartir la vida divina en ustedes y en mí.
Alabado sea el Señor. Esta es una comisión maravillosa. El significado primordial de la comisión de Cristo es sembrarse a sí mismo en el hombre. Verdaderamente disfruto el contraste que existe entre la economía de Dios en Cristo y los conceptos naturales de la religión, los cuales solo buscan cosas externas y grandiosas. La religión quiere que el Señor haga una obra muy grande y externa. No obstante, el Señor vino para llevar a cabo una obra intrínseca, al sembrarse a sí mismo en el hombre. Entonces, Miguel, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Dios en Cristo desea obtener su reino, pero no por medio de gobernar externamente como un gran rey, sino entrando en nosotros como una semilla de vida para reinar en nuestro interior. Cristo fue ungido para recibir una comisión extraordinaria, y por ello se encarnó, tuvo un vivir humano, fue crucificado y resucitó. De esa manera, él pudo llevar a cabo la economía de Dios, pero no de una manera externa. Por medio de los procesos por los que él pasó, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante, a fin de entrar en nosotros como la semilla de vida. De esta manera, nosotros podemos ser llenos del Rey orgánicamente. Esto no es algo externo, sino es algo completamente interno, intrínseco. El Señor se imparte en nosotros como vida, a fin de constituirse como Rey en nuestro interior y hacernos su agrandamiento, su aumento, su reproducción, su testimonio para su reino.
Amén. Windesley también mencionó unas palabras muy importantes basadas en los versículos 21 y 22 del capítulo 1 de 2 de Corintios. En cuanto a esto, Miguel, ¿puede usted recordarnos cuáles son esas palabras?
Claro que sí, Víctor. Esas palabras son sembrar, ungir, sellar y arras. ¿Qué significa que el Señor Jesús se haya sembrado en nosotros? Pues bien, eso significa que Él vino a nosotros como el ungido de Dios para llevar a cabo su comisión. Para ese propósito, Él pasó por la muerte y la resurrección, a fin de impartirse en nosotros. El sello es una señal que nos marca como herencia de Dios, como su posesión, es decir, como personas que pertenecemos a Dios. Las arras son una prenda que nos garantiza que Dios es nuestra herencia o posesión y que Él nos pertenece. El Espíritu dentro de nosotros es las arras, la prenda de Dios como nuestra porción en Cristo. ¿Qué haríamos si no tuviéramos a Cristo como nuestras arras? Estas arras son como el presabor del disfrute venidero. El libro de Marcos, en especial el capítulo 4, nos dice que Cristo, como aquel que ha sido comisionado, pasó por la muerte y la resurrección a fin de lograr cuatro cosas maravillosas. Primero, para sembrarse a sí mismo en nosotros. Segundo, para ungirnos con Dios. Tercero, para sellarnos con el elemento de Dios. Y cuarto, para darnos al Espíritu como las arras, es decir, como un presabor. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice así: y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Cristo, como aquel que fue comisionado por Dios, llevó a cabo unos pasos preciosos, no para gobernarnos externamente como un rey, sino para ser el rey en nuestro interior de manera orgánica. Para ello, se sembró en nosotros. Nos ungió con Dios, nos selló y nos ha dado un presabor inolvidable, las arras del Espíritu. De esa manera podemos ser completamente saturados con Cristo, a fin de que lleguemos a ser su reproducción, para su testimonio, para su expresión y para su reino. Señor, venga tu reino a nosotros.
Amén, amén. Señor, venga tu reino a nosotros. Aleluya. Bien, vayamos a la porción final del mensaje para escuchar a Winnesley en la conclusión de este estudio vida tan animante. Adelante.
The Lord Jesus didn't train.
El Señor Jesús no entrenó mucho
Peter and all the other disciples so much.
A Pedro ni a los demás discípulos.
What he did was just
sino que lo que hizo fue llevarlos consigo a donde quiera que él iba para que observaran cómo vivía. Los discípulos en ese entonces estaban ciegos, eran mudos y sin entendimiento. Ellos observaron, ellos vieron la manera como se condujo. Ellos vieron todos los casos que hacía, pero no comprendían nada de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, después de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, ellos pudieron comprender el significado de todo lo que había ocurrido. En 1 Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Solo con este versículo podemos darnos cuenta que Pedro, en su primera epístola, ya no estaba ciego. Después del día de Pentecostés, todas las experiencias que tuvo con el Salvador regresaron a su mente y pudo entender cabalmente todo lo que había experimentado con el Salvador. Quizás él se dijo a sí mismo, ahora sí entiendo por qué mi Señor fue tan valiente para ir a Jerusalén.
I know. I was included in him.
Ahora sí entiendo.
When he was crucified, I was crucified.
Que cuando él fue crucificado, yo fui crucificado.
When he was buried, I was buried.
Que cuando él fue sepultado, yo también fui sepultado.
When he was resurrected, I was resurrected. I was there.
Y que cuando él resucitó, yo también fui resucitado.
Now,
ahora, después de Pentecostés, me doy cuenta que yo estoy en el Señor. ¡Y el Señor está en mí! ¿Por qué decimos que Pedro y los demás discípulos llegaron a tener un entendimiento de lo que sucedió en el Evangelio de Marcos? ¿Saben por qué? Porque en las epístolas del Nuevo Testamento está la interpretación de la biografía del Señor que está contenida en Marcos.
Alabado sea el Señor, que tenemos todo el Nuevo Testamento, que nos ayuda a entender todo lo que hizo el Señor Jesús durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal. El versículo que mencionó Winnesley en 1 Pedro 1:3 nos indica claramente que cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, llegó a ser el Espíritu vivificante, el cual es el Espíritu de realidad. Necesitamos darnos cuenta que durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, el Señor se sembró en los discípulos y ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante que nos ha regenerado para una esperanza viva. Todos nosotros fuimos crucificados con Él, resucitamos con Él y ahora estamos llenos de esperanza. Todo lo que Él es y todo lo que ha logrado puede ser hecho real para nosotros porque estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces, Miguel, ¿qué tal si usted nos hace un comentario final?
Durante los 3 años y medio que acompañó al Señor, Pedro estaba ciego y sin entendimiento. Pero después de la muerte y la resurrección del Señor, Él se impartió en Pedro como el Espíritu vivificante y finalmente pudo comprender todo lo que había sucedido durante esos 3 años y medio. El versículo que hemos leído nos muestra claramente que Pedro había sido sanado de su ceguera y había llegado a comprender todo lo relacionado con Cristo, con su muerte y con su resurrección. En principio, nosotros somos iguales a los discípulos. A pesar de que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro espíritu, es posible que escuchemos muchos mensajes y aún no veamos nada. Quizás, en lugar de recibir la revelación del Señor, tal vez continuemos aferrados a nuestros conceptos. Es posible que ni siquiera sepamos lo que significa morir con Cristo ni participar de su resurrección. Por tal motivo, necesitamos ser llevados a la cruz. Los discípulos eran personas muy peculiares, pero nosotros somos iguales a ellos. En esas condiciones, ¿qué debemos hacer? Pues bien, no debemos hacer nada, porque el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Él nos introdujo en su muerte y nos crucificó a todos juntamente con Él.
Gloria al Señor por este mensaje tan animante y tan lleno de luz. Y a usted, Miguel, muchísimas gracias por su compañía en el programa. Y esperamos que puedas regresar pronto.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájeras, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Winnesley dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.